I had a dream. We were sipping whiskey neat. I explored the Bowery. No, was high enough.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia, también a través de internet, en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Estamos inmersos en la jornada 33ª en segunda división. Se han disputado ya 4 encuentros. Ponferradina 2, Elche 1, el empate a 0 entre el Tenerife y el Málaga. Ayer la victoria del Zaragoza, 1-3 el Lugo. Se coloca líder el equipo de Víctor Fernández, al menos de modo provisional, y el Girona empató a 0, segundo pinchazo consecutivo de los gerundenses frente al Racing. De tal modo que el Zaragoza, como digo, es líder, 58, Cádiz 57, pero jugará mañana a la misma hora que el Huesca, Almería 53, juega esta tarde, y el Huesca 53. Ha metido algo de presión el equipo zaragocista tras su victoria ayer, por ejemplo, al Huesca, que vuelve a estar a 5 puntos. El Huesca está obligado a ganar mañana frente al Mirandés, 7:30 de la tarde, para reducir otra vez y quedarse a 2 puntitos. Luego lo siguiente será un Zaragoza-Almería el sábado, ahí es nada, y Albacete-Huesca el próximo domingo. Michel ha dicho hoy que su equipo está francamente bien.
La competición te va a ir dando, pues bueno, información de cómo nos encontramos en cada momento, pero a día de hoy estamos muy bien. El equipo el otro día hizo un trabajo excepcional, físicamente estamos vivos, estamos bien, estamos con entereza y bueno, hay que afrontar el siguiente partido, que es el más importante, el de Mirandés, y a partir del jueves a las 9:30 de la noche pensaremos en Albacete. Bueno, el equipo está bien y vamos a ir dando los pasos de ir partido a partido.
Muchas referencias ha hecho Michel en la rueda de prensa previa hoy al hecho de no jugar con público, sin público, pero tener a la gente en el corazón. Constantemente ha hecho referencia de que el equipo va a estar permanentemente mentalizado de que dentro del Alcoraz no habrá nadie, pero fuera habrá miles y miles de aficionados que estarán empujando al equipo. 3 ausencias, la de Pulido, la de Ferreiro y la de Juan Carlos Real. Ha minimizado la expulsión de Juan Carlos, dice que ya ha hablado personalmente con él después de ese cruce de cables en Málaga, de esa roja directa que pudo haberle costado muy caro al equipo, y también ha hablado de quién va a sustituir a Pulido, sin desvelarlo ni mucho menos, pero plena confianza en la plantilla. Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues la confianza de Michel es total. Ayer el Zaragoza, como digo, metió presión.
Yo creo que es una presión un poco irreal, porque piensa Pablo que los equipos van a ir disputando sus compromisos en días alternos. Va a ser muy difícil que compitan el mismo día los aspirantes al ascenso directo. Y la misma presión puede haber metido ayer el Zaragoza ganando el Lugo, que pueda meter el lunes el equipo que juegue, o el domingo el Huesca si gana en Albacete, etcétera, etcétera. Bueno, el mal del menos, el Huesca está ahora mismo a 5 puntos de Zaragoza con un partido menos, que es la misma diferencia que tenían antes del parón. Así que si todo va como deseamos y por los cauces adecuados, el Huesca seguirá estando a 2 puntos del ahora líder. Ya veremos qué hace el Cádiz en su partido correspondiente, pero en todo caso, para mí no es ninguna presión. Ni siquiera lo sería que el Huesca, ganando los dos partidos, ganando en Málaga y a Mirandés con un 6-6, siguiera cuarto, que puede ser, que el Huesca puede ser que siga cuarto, habiendo empezado ganando a Málaga y Mirandés, si hacen lo propio el Almería, por ejemplo. Así que presión ninguna, y sí, mirar hacia adentro y mirar que el Huesca vaya ganando y de pasitos a pasitos.
Súbete un poquito más el micro, Miguel, que te escuchemos algo más alto. Esto es lo que ha dicho sobre el Mirandés. Ahora miramos la tabla, ojo con el equipo burgalés.
Es un rival que tiene mucho nivel, que se lo está demostrando y está haciendo una gran temporada tanto en Liga como lo que hizo en la Copa del Rey. Y bueno, con las precauciones que tenemos que tener de todos los partidos, teniendo mucha atención en los pequeños detalles, pero siendo un equipo ambicioso y un equipo que vaya por el rival.
El Mirandés está séptimo en la tabla con 45 puntos, se podría aprovechar del pinchazo del Elche esta jornada, es decir, que si gana en el Alcoraz se metería en playoff. Ha ganado los dos últimos partidos, el último antes de la pandemia, esa victoria fue en Alcorcón, precisamente 1-2, y el primero post-COVID, el otro día venciendo al Numancia por 2-1. A mí personalmente, Miguel, me da mucho miedo, tengo mucho respeto a este partido, quizá por ese clima de euforia que se ha creado tras el buen arranque el otro día en Málaga.
Pues no nos equivoquemos, Pablo. El Huesca ahí quedan 10 partidos y los tres gordos son, evidentemente, en primer y segundo lugar, el Cádiz y el Real Zaragoza, ponlos en el orden que prefieras. Y para mí el tercero en dificultad es el del Mirandés. De hecho, no volverá a enfrentarse el Huesca a un equipo mejor clasificado, salvando a gaditanos y zaragozanos después de los últimos partidos. Así que para mí es un partido muy complicado. El Mirandés llega en el mejor momento de la temporada, séptimo, en el mejor puesto este, el que de los que ha ocupado en lo que va de liga, con una trayectoria que todos conocemos en la Copa del Rey que le llevó a las puertas de la final, con dos equipos prácticamente que pueden lucir y rendir en el campo para Andoni y Iraola, puede sacar dos once distintos y de calidad los dos, y con muchos jugadores rápidos y verticales. Es un partido para mí muy, muy peligroso y no creo que haya nadie en el Huesca que esté pensando en que sea sencillo.
Yo espero que no. Hay dos claves importantes. La primera, el hecho de que por primera vez el Huesca va a jugar en el Alcoraz sin público. Esto es lo que ha dicho el míster.
Pero sí ser conscientes de que toda la gente está detrás de nosotros. No van a estar presentes, pero sí que van a estar detrás de nosotros. Y eso es un mensaje que intentamos transmitirle al jugador. Saben que jugamos con nuestro público detrás, aunque no lo vamos a sentir en el justo en el partido, ¿no?
¿Qué prepara el club de cara al partido? No va a haber megafonía ficticia, no se va a escuchar ningún tipo de ambiente por los altavoces del Alcoraz como estamos escuchando en otros campos, así que nosotros estaremos presentes ahí en la cabina de la cadena COPE para contar el partido mañana desde las 7 de la tarde, media hora antes como siempre, en Rock FM y en COPE Huesca a través de internet. Los jugadores lo van a notar, como en otros campos, como ya lo vieron en la Rosaleda, vaya.
Sí, será un sonido retumbante, ¿no? Valga la comparación, porque ya se dijo que el club había dado a escoger a jugadores y técnicos sobre si querían o no querían sonido ambiente enlatado, es decir, pregrabado. Dijeron que no, que preferían jugar con el sonido que haya, es decir, como se actuó en Málaga. Y por otro lado, en las últimas horas el club ha recordado a los aficionados que, por favor, que se respeten las medidas de seguridad y las condiciones que fijan las autoridades sanitarias, es decir, que no se acerque nadie a los aledaños del estadio, que se eviten concentraciones y aglomeraciones que puedan entrañar el más mínimo riesgo de contagio de COVID. Así que no va a haber ningún tipo de actividad en los exteriores del Alcoraz, no quiere nada de eso el club azulgrana, y dentro, lo que decimos, ningún tipo de estímulo ni visual ni auditivo para los jugadores, que bastante tendrán con el propio estímulo y el desafío que plantee sobre el césped del Mirandés.
Va a ser realmente extraño para todos, pero bueno, yo creo que ya una semana después de que arranque este fútbol, lo hemos visto mucho por la tele, nosotros mañana vamos a tener ese privilegio de poder estar dentro, test mediante, ¿eh? Los periodistas, Miguel, ya sabes que los que estemos dentro nos tenemos que someter al test.
Pues
yo me lo hago a la una. No sé si dará tiempo de que me den los resultados antes de las 7, pero a la una me lo hago.
Será un test rápido.
Sí. La segunda clave, la primera, la ausencia de público. La segunda, la ausencia de Pulido.
La baja de Pulido es importante, como la de cualquier jugador con el que no podamos contar, pero tenemos una plantilla suficientemente competitiva como para cualquier ausencia ser capaces de suplirla y de hacer las cosas bien. No tengo ninguna duda con los jugadores que van a jugar mañana, vamos a responder seguro, y bueno, lo que hay que, más que poner el foco en los que no están, vamos a poner el foco en los que están, que son jugadores importantes y jugadores que nos han dado rendimiento en otras etapas de la competición.
¿Quién acompañará a Josu Esa en el centro de la zaga? Es la gran cuestión. Ayer se lo preguntábamos a todos los que participaban en el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca, había unanimidad con Pablo Insua.
Sí, yo creo que gana día a día adeptos el central gallego para acompañar, no ya mañana a Josu Esa en el centro de la zaga, sino el resto de la liga, a Pulido cuando regrese en esos 9 últimos partidos del campeonato, después de estar valorando aquí con los colaboradores, con los comentaristas, las diferentes opciones que garantizan tanto el croata Dakovic como el gallego. Y sí, yo me he ido sumando con el paso de los días a las filas del central ex del Deport, porque me parece que es más regular y me parece que es cierto que no lo hemos visto en plenitud este año, porque recordarán ustedes que reapareció en Copa en Laredo, después también de muchos meses de inactividad, y evidentemente eso lastró su posterior ingreso o su posterior papel en los planes de Mitchell, que siguió optando sobre todo por Josu Esa y Pulido. Pero bueno, yo creo que en condiciones igualitarias para todos es el segundo mejor central de la plantilla después de Jorge Pulido y que debería jugar.
Tengo yo una pedrada con respecto al ataque de la Sociedad Deportiva Huesca. Yo creo que mañana vamos a ver a dos puntas. Esto es lo que ha dicho Mitchell sobre el buen momento de Rafa Mir. Entró desde el banquillo, fue clave en el triunfo, no solo con el gol, forzando también la expulsión del central malacitano. Quizá no fue, ¿no?, porque le quitaron la expulsión, la cartulina, al día siguiente, pero la forzó, que era lo importante. Hoy Mitchell ha dicho esto.
Bueno, ya antes nos había dado buen rendimiento, tenemos grandes jugadores arriba, tanto él como Oca como Cristo, son jugadores que nos aportan muchísimas cosas, cada uno desde su talento y desde su calidad, pero bueno, me espero ese Rafa, me espero un Rafa mejor, igual que un Oca mejor, que todos complementándose nos vayan dando pues ese acierto de cada portería, ese trabajo que nos están dando y que el equipo se vea recompensado.
No sé, algo me dice a mí que podemos ver a Okazaki y a Rafa Mir juntos. Los hemos visto muy poquito, ¿eh?
Ha hablado muy en presente, ¿verdad?, de Rafa Mir, casi analizando su papel y su rendimiento posterior, y más que hablando en una previa, como si casi, pues es que lo he leído yo entre líneas y me he montado la película, casi como si ya lo contaste en el once inicial. Yo también creo que lo vamos a ver de inicio, porque es un delantero.
Okazaki no lo va a dejar fuera.
No lo va a dejar fuera, y Rafa Mir es que es un delantero con gol. Es que el otro día marcó su tercer tanto en el equipo azulgrana, pero es que solo ha jugado 8 partidos. Y de esos 8 partidos, solo 4 como titular. Es decir, que Rafa Mir, jugando de inicio la mitad de sus 8 partidos, ya ha metido 3 goles. Es un lujo. En estos partidos que se van a decidir por detalles, por pequeñas circunstancias que igual antes no tenían tanta importancia, la pegada es fundamental. Y con Rafa Mir, Bosca se asegura pegada. Para mí ahora mismo es un jugador imprescindible.
Y sobre la expulsión de Juan Carlos Real, Michel, obviamente de puertas afuera, ha tapado bastante el disgusto que suponemos, no sé si todavía le dura, pero en su momento le causó.
Sí, hemos hablado con Juan Carlos y no hay que darle mayor importancia. Fue un error que se cometió y ya está. Los jugadores saben y son conscientes de lo que nos estamos jugando en cada momento y bueno, Juan Carlos tomó una mala decisión, lo ha reconocido y ya está. Pero es un jugador que nos va a aportar mucho en este final de temporada.
Pues ya ha puesto Mir por Ferreiro, Eugeni por Juan Carlos y Pablo Insua por Pulido. Y los demás, en principio, los mismos.
Y piensa Pablo que en una convocatoria de 23 habrá que dejar espacio por lo menos a 2 canteranos, ya que el otro día estaban todos los que podían estar, incluido en Guacali, se dejó fuera de Málaga al portero Valera, así que habrá que llamar al menos a 2 jugadores inéditos. Yo creo que se da por hecho que uno de los 23 será Quique Hermoso, con la ausencia de Jorge Pulido, pero hay 2 huecos más que cubrir entre 2 jugadores de la cantera, de los que han estado estos días entrenando, estas semanas entrenando con el primer equipo desde el Egea y del juvenil. No sé, quizás Peñaloza y Carlos Kevin, que son los que tenemos más a mano, o quizás jugadores del propio equipo zaragozano, no lo sé, pero en todo caso será una convocatoria, ya digo, quizá con menos alternativas para Mitchell, porque en principio ni Peñaloza, por decirte, si entra, o Carlos Kevin o Hermoso van a tener papeletas para jugar, así que mañana lo sabremos.
Vale, pues mañana conoceremos esa convocatoria de 23, como son ahora en este nuevo fútbol. Mañana tendremos doble cita a las 3:25, como siempre, en COPE, con toda la última hora del Huesca y del Mirandés. Y posteriormente a las 7 cambiamos de dial y en Rock FM contamos el partido en directo desde el Alcoraz, ese Huesca-Mirandés. Ahora vamos a recordar otro Huesca-Mirandés, pero 19 años atrás.
Recuperamos nuestras vidas y para celebrarlo queremos compensaros por la confianza depositada en nosotros. Por eso ahora, con la compra de unas gafas graduadas, te llevarás un segundo par completamente gratis. Celebra y vive tu estilo con el 2x1 de Opticalia en todas las gafas graduadas. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
No des más vueltas. Parking Huesca. Amplias plazas de aparcamiento en una sola planta. Abierto y vigilado las 24 horas. Y con diversos tipos de abonos para adaptarnos a tus necesidades. En Parking Huesca tienes como novedad aparcamiento para bicis. ¿Y tienes coche eléctrico? Consulta el nuevo servicio de carga eléctrica. Parking Huesca. En el centro de Huesca. En la estación intermodal.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Hay tantas cosas que hemos echado de menos últimamente. Estamos de nuevo en el camino. ¿Pero sabes ya a dónde te llevará? Nosotros sí, y queremos volver a verte. En Peugeot estamos preparados para recibirte. Pide tu cita y te contaremos cómo pagar muy poco al mes en 2020 por el Peugeot que tú elijas.
Te esperamos en Tumasa, en Huesca, carretera Zaragoza, sin número, en Monzón, polígono Paules, frente al ITV y en tumasa.com.
Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. El Mirandés ha sido un histórico rival de la Sociedad Deportiva Huesca en todas las categorías. En segunda, bueno, en primera no, todavía. En segunda B y en tercera, cuando se cruzaban en ese playoff que era una liguilla entonces, porque nos estamos refiriendo al ascenso de 2001, era una liguilla de cuatro equipos, uno por grupo, por los cuatro grupos de tercera, que siempre eran los mismos, ¿verdad, Miguel? Siempre era, o casi siempre eran los mismos, sí. ¿No? El mejor vasco, el mejor riojano burgalés.
Cántabros también.
Cántabros.
O sí. Navarros.
Sí, 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 sí. Bueno, pues en esa eliminatoria el Huesca llegó gracias a un último partido de liga regular en Utebo. Estaba obligado el Huesca a ganar, estaba Cani en aquel momento con la camiseta del Utebo. Bueno, pues el Huesca ganó ese partido en la última jornada, clasificándose para esa liguilla de ascenso a Segunda División B, in extremis todos. Bueno, la liguilla de seis partidos empezó con derrota, y además, gorda, el Lemona. Creo fue 3-0, 4-0, una cosa muy, muy grosera. Y a partir de allí, para poder subir, el Huesca necesitaba encadenar 5 triunfos ante el Textil Escudo de Cabezón de la Sal, ante el Mirandés y el partido que le restaba frente al Lemona, en este caso en el Alcoraz. Bueno, pues ganó los 5 y el último fue frente al Mirandés. Su entrenador era Juan Carlos Beltrán. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Qué remontada aquella liguilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue, la entrada en el playoff fue agónica porque tuvimos que jugarlo todo en Utebo para ganar y esperar resultados de otros campos, y al final conseguimos entrar como cuartos, y a partir de ahí pues bueno, empezó la liguilla de playoff contra un rival poderosísimo que era el Lemona, que era temible porque solo había perdido 2 partidos en liga regular y era un rival muy, muy, muy peligroso. Y de hecho el primer partido pues perdimos 4-0 en Lemona.
4,
que el inicio del playoff fue dramático.
Sí,
pero
sí.
Mira, el equipo luego venció en casa al Textil Escudo, recuperó la moral y luego a base de competir muy bien, porque el grupo de jugadores que había era buenísimo. Uh-huh. Pues a base de eso fuimos progresando hasta que llegamos a los 2 últimos partidos con Mirandés, uno allí en su casa, el penúltimo, y el último en nuestra casa. Y ahí es donde nos lo jugamos todo, después de haber ganado al Lemona en casa 3-0, que yo creo que ese sería para mí el de la liguilla esa, el mejor partido que hicimos fue ser el Lemona en casa 3-0, fue un partido muy bueno.
El partido previo al último, el de Miranda de Ebro, se ganó con un gol de Falcón casi al final, ¿no?
Sí, de Enrique Falcón, sí, casi al final, porque fue un partido muy, muy disputado, y me acuerdo que aquel día el Mirandés nos dominó mucho durante un buen rato, y Rubén, el portero, hizo grandes paradas, nuestro portero, y al final Enrique pues remató pues con esa facilidad que tenía para finalizar, remató un córner muy bien y pudimos ganar 0-1. Aquello fue una victoria que ya nos dejaba muy, muy encarrilado el ascenso ya.
Sí, pero había que ganar el último partido. Y se ganó 2-1, una alineación con Rubén. ¿Te acuerdas, Miguel, de todos estos, verdad? Con Rubén...
Sí, hombre, a Rubén lo pudimos disfrutar años después. Fue un histórico del Nasti de Tarragona. Sí, sí. Daniaso.
Roldán, Celso, Rollo, Nacho, Falcón, Chus... Madre mía, qué equipo este, ¿eh?
Sí, muy buen equipo, muy buen equipo. tuvimos que modificar las alineaciones a partir de mitad del playoff, las alineaciones no, el sistema de juego, porque empezamos a tener bajas en defensa y nos quedamos casi sin defensas específicos, y recuerdo que a mitad de playoff tuvimos que cambiar a sistema de tres defensas y cinco centrocampistas o cuatro o cinco centrocampistas, pero no era por una cuestión de que quisiéramos cambiar el sistema, sino que no teníamos más defensas específicos ya para poder jugar.
Bueno, todavía más dramático. Lo que llama la atención en las crónicas de entonces es el número de aficionados que hubo en el Alcoraz en aquel 24 de junio de 2001. Más de 6.000, porque es un aforo casi muy parecido al que estamos viendo ahora en primera o en segunda. Y eso que ha habido una ampliación. El truco es que la gente estaba de pie, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, estaba en la parte de, en la grada de enfrente a los banquillos, para que nos entendamos, ahí la gente estaba de pie, y evidentemente pues el Alcoraz estaba en la, como era antes de la reforma, ¿no? Y pero aún así tuvo mucho mérito meter tanta gente, porque yo recuerdo es que no cabía ni un alfiler, aún estando de pie, para meter 6.000 personas en el antiguo Alcoraz había que retrasarse mucho, y la verdad es que el ambiente era tremendo en aquel partido, lo recuerdo siempre con mucho cariño, porque claro, en aquellos años no estábamos acostumbrados a ver un Alcoraz con tanta gente, ni mucho menos, ¿no? Ni ver partidos así, y realmente fue una tarde pues muy emocionante.
Que es que era el ascenso de tercera a segunda B, que luego hemos visto ya muchos ascensos de segunda B a segunda, o incluso el de Lugo de segunda a primera. De tercera a segunda B, más de 6.000 en el Alcoraz, una auténtica locura. Juan Carlos, ¿no se han vuelto a ligar los caminos de tu persona con el Huesca? Y eso que ha habido algún amago posterior, ¿verdad? ¿Hubo algún amago de volver a sentarte en el banquillo? Porque luego no pudiste seguir al año siguiente en segunda B porque te faltaba el carnet de categoría profesional, no sé cómo se llamaba.
Eso es, sí, entonces se llamaba carnet nacional, ahora se llama nivel 3, y yo estaba a falta de acabar los cursos del nivel 3 y no podía entrenar en segunda B al año siguiente. Yo estaba jugando ese playoff sabiendo que si ascendíamos, pues que no iba a poder continuar en el Huesca. Esa fue la sensación agridulce, ¿no? De que, bueno, pues que estaba súper contento de todo lo que estábamos consiguiendo, pero sabía que también era mi pasaporte para salir, claro. Pero bueno, al final, pues bueno, tuve que marchar, y sí que es verdad que después, creo recordar, 2-3 años después, hubo conversaciones otra vez a mitad de temporada también para haber ido al Huesca, pero no llegaron a cuajar. Y
todavía con Viñuales, ¿no? Como presidente.
Sí, todavía con el señor Viñuales todavía de presidente, y bueno, en aquella ocasión no llegamos a un acuerdo, recuerdo, y yo me acuerdo que después, dos semanas después, firmé en el Barbastro, que también me llamó en esa época. Y bueno, y este es el único acercamiento que ha habido desde entonces. Ya después nos han cruzado los caminos, evidentemente, que también me gusta pues a seguir una progresión meteórica, ¿no? En los últimos años. Ahora la gente joven pues ve una imagen del Huesca que no es la de aquellos años.
No, claro.
Que era diferente. Tú sí que lo viviste, pero hay otra gente que no ha vivido aquello.
Es que ya vamos cumpliendo unos años, vimos al Huesca en tercera y casi descendiendo a preferente.
Sí, sí, sí.
Los más jovencitos han visto ya pues desde 2008 todo segunda división, algún paso pequeño por segunda B, fueron 2 años e incluso primera. Miguel, nada que ver a lo que realmente no. Históricamente es el Huesca, porque te miras en Wikipedia y el Huesca ha militado más en tercera división que en cualquier otra categoría.
Y yo recuerdo un partido de 2 años después, cuando el equipo vuelve a bajar a tercera división y se clasifica para el playoff de ascenso, llega la última jornada de la liguilla sin opciones de subir, lo hizo el año siguiente, pero en ese que digo no, y había igual 200 personas en el Alcoraz, si te soy generoso,
o menos,
en un partido oficial. O sea, mañana se juega puerta cerrada por los motivos que se juega, pero es que en ese partido oficial, ya te digo, fue la entrada más pobre que yo he visto en el Alcoraz, pero de largo.
Sí, porque no se jugaba absolutamente
no
nada.
No había nada en juego.
Juan Carlos, ¿tú cómo has vivido desde fuera esta evolución del Huesca? A tu entorno, yo viendo el Huesca el año pasado en primera, dirías, yo entrené a este equipo y no hace tanto.
Sí, uno parece que ha entrenado a otro equipo diferente, ¿no? Pero sí, es el mismo club. Lo que pasa que, como decíais ahora, es que cuando yo, esta temporada que estamos hablando del ascenso, 2 años antes, el equipo ya estaba a punto de descender a preferente y se salvó, y después ya, pues, por medio del trabajo de la directiva y tal, pues se iniciaron ya un par de proyectos ya con más posibilidades de ascender, ¿no? Como pasó después en la temporada 2000-2001. Pero luego, claro, ha sido una progresión meteórica a partir de que entraron las nuevas personas a la directiva y se empezó a cambiar la dinámica del club. Pues fíjate, se ha convertido en un club absolutamente profesionalizado y evidentemente pues un club de para mí de primera división, porque hay una estructura y una forma de funcionar que para mí es de primera y espero que en unas pocas semanas lo sea, ¿no? Pero eso ha cambiado tanto que ahora cualquiera que le expliques que yo estoy allí y que estamos jugando en tercera, como decía Miguel, y que estamos jugando con 200 personas partidos de liga normal, pues la gente no se lo creería, ¿no? Pero bueno, las historias de los clubes pues tienen para todo.
Como si explicamos nosotros a los compañeros de prensa que las celebraciones estábamos nosotros dentro, con el micrófono de la radio ahí dentro del vestuario. Esto ahora es impensable, pero en aquel momento era así. Nos metíamos en la ducha con los jugadores metiendo el micro, con los gritos y, bueno, por ejemplo, el día de Benidorm, ¿no? Que eso ya es día años posteriores, ese primer playoff de ascenso a segunda B, pero ya me estoy yendo al año 2007. Mister, ¿cómo ves este final de liga con dos equipos aragoneses, Huesca-Zaragoza? Ahora mismo el Zaragoza tiene 5 puntos de ventaja. ¿Los ves favoritos a los dos?
Yo soy muy optimista en cuanto a los dos, porque los dos me están ofreciendo muy buenas sensaciones. El Zaragoza parece que está muy sólido y a pesar de que el otro día perdió en casa, pero ayer volvió a recuperar. Y luego el Huesca, pues independientemente de que ha sido en algunas épocas de la temporada algo irregular y que ha tenido algunos problemillas fuera de casa, pero a mí es un equipo que desde el primer momento me ofrece unas sensaciones muy buenas, sobre todo de juego y de forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, yo soy muy optimista. Creo que tienen muchísimas posibilidades, si no de ascenso directo los dos, pero sí al menos de poder conseguirlo los dos. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estos partidos. Estas semanas van a ser una locura. Porque
ojo al derbi, ¿no?
Sí, claro. Jugar cada tres días es de locos, ¿no? Y bueno, y espero que en el derbi, pues bueno, que yo tengo siempre el corazón del partido cuando jugamos Zaragoza-Huesca, porque por unas razones y por otras, pues quiero mucho a los dos equipos. Entonces, pues bueno, espero que ese día pues sirva pues para que los dos se puedan beneficiar de lo que pase y puedan estar los dos ahí arriba, ¿no?
¿En este fútbol que describes no tiene más ventaja el Huesca por su plantilla más amplia?
Yo creo que sí, que tiene más fondo de armario y que tiene un fondo de armario que le puede hacer mantener el nivel mejor que otros equipos. Y por eso yo soy muy optimista en cuanto al Huesca. Vamos a ver si es capaz de fuera de casa hacerse fuerte y no perder muchos puntos. Huesca es un equipo que ha empatado muy poco, que ha ganado mucho y ha perdido mucho, pero ha empatado poco para ser un equipo de los de arriba. Y vamos a ver si ahora es capaz de fuera de casa pues sacar un poco mejor los resultados y después en casa vamos a ver si consigue ese nivel de juego que ha mostrado muchos días y puede sacar los partidos. Por eso el hecho de jugar cada tres días a una plantilla como esa incluso hasta le puede favorecer respecto a otras plantillas que tienen menos recursos.
Está claro. Mister, el año que viene tienes equipo, has estado en el Borja, ¿no?
Sí, he estado la tercera temporada en el Borja, la temporada pasada en el Debo, y bueno, de momento ahora no tengo nada, de momento estamos sin nada para la temporada que viene. No creo que ya con lo que falta por cerrar, creo que ya va a ser así, no creo que salga nada más, y no es una sorpresa, de aquí al inicio de la liga. Sí que es verdad que va a ser una pretemporada esta y un verano un poco raro y un inicio de liga un poco raro, ¿no? Porque la situación que estamos viviendo pues hace que haya muchas incertidumbres de momento. Pero de momento no hay nada, así que bueno, si no sale nada, pues tocará ver fútbol y estar siempre conectado y preparado para lo que pueda ocurrir.
Esperando que salte la libre. En el mundo de los entrenadores eso es muy habitual. En cualquier momento estáis otra vez en activo. Juan Carlos Beltrán, exentrenador del Huesca en aquella temporada histórica, 19 años se van a cumplir de aquel ascenso frente al Mirandés, rival mañana, curiosamente, de los azulgranas. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, un abrazo para vosotros.
Gracias, Juan Carlos Beltrán. Miguel, qué recuerdos, ¿eh?
El otro fútbol, ¿no? Hablamos de la nueva normalidad. La antigua normalidad era esto, ¿eh? Campos con 400, 500 espectadores, todo cemento en la grada, los periodistas entrando hasta la cocina literalmente, porque yo recuerdo esos descansos en el Alcoraz donde nos invitaban a café caliente y torta y trenza de Almudévar, los directivos.
Sí, en el palco, sí.
Pero bueno, no digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Digo que eran otros tiempos.
Otros, sí.
Y desde luego una escuela de aprendizaje tremenda para nosotros.
Hombre, desde luego, desde luego. Enseguida llegamos a las 4.
Para la reparación de su furgoneta, camión o turismo, confíe en los servicios de Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnóstico de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando con la garantía y servicio de Eurotaller. Venga a vernos a nuestras instalaciones en la calle Algascar 21 o llámenos al 974 21 10 21. Eurocamión es su taller de confianza.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Pues Miguel, mañana más, a la misma hora.
A la misma hora y en el mismo sitio y haciendo la previa a los prolegómenos del partidazo de las 7:30.
Sí, señor. Hasta mañana.